No está claro que a John lo hayan matado, pero sin ninguna duda, la responsabilidad de su muerte es de los altos mandos del ejército. Lo que sí pude comprobar es que el problema de la heroína en Bagram es muy importante y que el Pentágono ha hecho todo por encubrir las causas de la muerte de John.
Y lamentablemente los padres se dedican a llorar, a bajar la cabeza y a decir, bueno, ya no está, se terminó, que sigamos la vida así, y bueno, en fin. Pero no, yo creo que la sangre mía fue de seguir y seguir y seguir hasta imponerme realmente a seguir, ¿no es cierto? Un ejemplo casi parecido a lo que le hace el pueblo argentino o en el caso más de Plaza de Mayo, hay algo similar. Nunca bajé los brazos, seguí en la lucha y buscar qué pasó con mi hijo.
La que estabas escuchando es la voz de Juan Torres, el padre del soldado John Torres, que apareció muerto en las duchas de una base del ejército estadounidense en Afganistán en el año 2004, y que si bien la explicación oficial de los altos mandos del ejército fue un suicidio, la primera hipótesis que se barajaron entre compañeros y familiares de John Torres fue obviamente un silenciamiento por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por conocer que el soldado argentino-estadounidense sabía demasiado sobre el tráfico de heroína en las bases militares. Esa hipótesis fue mutando hasta convertirse en otra que dice que el soldado efectivamente se suicidó a causa de una profunda depresión y dolores causados por una pastilla que el ejército estadounidense obliga a tomar a los soldados para combatir la malaria. A raíz de esa historia, Juan Torres, a quien estabas escuchando en el audio, el padre del soldado John Torres, libró una batalla sin precedentes contra el ejército y contra el gobierno norteamericano, que terminó con un primer parcial triunfo, que fue el retiro de esta pastilla, de esta droga, del mercado y del ejército estadounidense, y que tiene una fundación para ayuda y asesoramiento de familiares de víctimas del ejército estadounidense, y que hoy habla y nos cuenta su historia y la historia de su hijo en Atrapados en Libertad y en la voz de las madres.
Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra.
Atrapados en Libertad.
Nunca más.
La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos.
Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi,
a la pena de prisión perpetua.
El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales.
La votación resulta afirmativa.
Esta es una ley de todos los argentinos.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Reproduzca esta información.
Rompa el aislamiento.
Hágala circular por los medios a su alcance.
A mano.
A máquina.
Oralmente. Oralmente.
Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación.
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Derrote el terror. Haga circular esta información.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar.
Atrapados en Libertad.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Atrapados.
Estás en Atrapados en Libertad y esta es la voz de las madres, la radio de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Lo que estás escuchando también lo podés seguir o lo estás siguiendo por internet, en vivo, en cualquier parte del mundo a través de la página de la asociación, que es www.madres.org. Y este programa lo podés volver a escuchar en repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y visitar el archivo completo de los programas ya emitidos, junto a información complementaria para cada una de las emisiones, en el sitio del programa, que es atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. Para completar la apertura formal del programa, te recuerdo que este programa lo hacemos junto a José Castillo y a Mariano Aguilar en las locuciones, a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire. Mi nombre es Leo Vázquez y esto ya es Atrapados en Libertad. Lo que estamos haciendo en este caso, en esta emisión, es dar cuenta del caso del soldado argentino estadounidense, nacido en Córdoba, radicado en Norteamérica, que fue encontrado muerto en 2004 en las duchas, en los baños de la base militar del ejército estadounidense en Afganistán. Uno de los tantos latinos, chicanos o negros que cayó en la trampa del reclutamiento a cambio de un puñado de dólares y un montón de promesas de seguridad que obviamente después de poner la firma no hay manera de hacerlas cumplir, pero con la particularidad de que en este caso no fue un soldado muerto en combate, sino lo que el ejército trató de pintar como un suicidio. La familia de Juan Torres, embanderada en su padre, con quien hoy compartimos la entrevista en Atrapados en Libertad, en un principio declaró que había sido un asesinato por las denuncias y los comentarios que su hijo John Torres había hecho al respecto del tráfico de heroína en las bases militares del ejército de Estados Unidos, pero que después, y como resultado de una larga investigación que duró hasta ahora 6 años y que ya tiene un documental, una película, un video documento como testimonio fílmico, llegó a la conclusión de que la hipótesis más probable de la muerte de su hijo haya sido la de un suicidio, pero causado por una profunda depresión y unos dolores insoportables como consecuencia del consumo de la píldora que el ejército estadounidense obliga a tomar a los soldados para combatir la malaria en Afganistán y en Irak. Cualquiera de las hipótesis tiene a los altos mandos del ejército estadounidense y al gobierno de Norteamérica como responsable de la muerte de John Torres, entre otras tantas, obviamente, ya que esta píldora tiene probados efectos adversos en quienes las consumen y es una droga sumamente barata y berreta, por decirlo de una manera clara y fácil de entender, mientras que hay otros medicamentos para conseguir el mismo resultado realmente eficaces, pero que cuestan evidentemente algunos dólares más. Por este motivo, el ejército estadounidense pone en riesgo, arriesga y termina con la vida de sus propios soldados con tal de ahorrar plata en la adquisición de los medicamentos que realmente debería tomar la tropa. El cordobés Juan Torres, el padre del soldado, ha conseguido, después de tantos años de lucha y de batalla contra el poder judicial y el poder ejecutivo, el gobierno y el ejército estadounidense, un triunfo inaudito, sin antecedentes en el país del norte, que fue que finalmente se retirara del mercado estadounidense esa píldora y también del ejército. Te propongo compartir esta historia en un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en la voz de Juan Torres, contando la vida y la muerte de su hijo, el soldado John Torres.
¿Atrapados?
Se puede
estar mejor. Y peor también. Atrapados en Libertad.
Nosotros la primera información que recibimos del ejército, como siempre el ejército nunca te informa lo que pasó. Trata de incluso de esquivar los problemas, ¿no? Cuando mi hijo recibe un ataque, viene en el cajón a Houston, en Texas, me viene directamente cubierto el cajón sin poderlo ver. Y simplemente el ejército me dice que no se puede ver porque mi hijo no tenía cabeza. Bueno, resulta que pasaron el día del funeral. Yo incluso mente a la directora del personal, digo, por favor déjeme ver el cajón un día antes de empezar el funeral. Y ella me dice, bueno, tengo orden del ejército que no se puede ver, pero como ya estaba muerto mi hijo, me lo dejó ver. Y quedamos verlo con la directora, ¿no es cierto?, de ahí del mosocomio, el día miércoles para terminar los papeles, y nos encontramos que ya la habían despedido a ella, porque me había permitido ver a mi hijo y hacer una autopsia personal. Uh-huh. Y de primer momento la autopsia personal ya era un poco diferente a la del ejército. O sea que de primer momento siempre empecé a tener sospechas desde el primer momento que me dijeron que mi hijo no tenía cabeza y sí tenía, Y bueno, debido a eso me dediqué a una investigación. Primero traté de con el congresal Rahm Emanuel, que ahora es el jefe de la Casa Blanca, es mi congresal. Él siempre me dice que era mi amigo, lo hemos juntado muchas veces, me decía que me iba a ayudar, que iba a hacer todo para averiguar qué pasó con mi hijo, y me llevaba para todas las partes políticas, para yo hablar con él, y me ponía a mí como, es cierto, ahí el frente, y quien me ayudaba. Y bueno, el senador Durbin de acá de Illinois también hacía lo mismo, y viendo el caso de que yo me andaba moviendo a nivel nacional, ya dentro del movimiento por la paz en Estados Unidos, que empezamos justamente en la casa del presidente Bush, con mi amiga que se llama Cindy Sheehan. Y bueno, siguió pasando, ellos siempre pensaban que me iban a ayudar, y bueno, realmente no hicieron nada. Creo que los políticos, es cierto, en ese sentido, buscaban su parte dentro de la gente que yo estaba directamente con la gente latina, e incluso mucha gente americana que me estaba siguiendo por la parte, es cierto, de luchar por la paz y andar en es cierto, siempre manifestaciones, pero siempre pacíficas. No me ayudaron prácticamente nada. Me tuve que dedicar a una investigación personal, incluso estuve en Afganistán, muy peligroso, ¿no es cierto? Y bueno, empezamos a buscar la forma de informarnos justamente con el director, que casualmente en una de las veces que hablé en Chicago y otra vez en Washington, él me andaba siguiendo y se interesó el caso, ¿no es cierto?, de mi hijo, que cómo podía ser. Y bueno, ¿no es cierto?, yo creo que hay aproximadamente casi 900 soldados que han muerto en circunstancias que nunca el ejército le dice a los padres. Y lamentablemente los padres se dedican a llorar, a bajar la cabeza y a decir, bueno, ya no está, se terminó, que sigamos la vida así, y bueno, en fin. Pero no, yo creo que la sangre mía fue de seguir y seguir y seguir hasta imponerme realmente a seguir, ¿no es cierto? Un ejemplo casi parecido a lo que le hace el pueblo argentino, o en el caso más de Plaza de Mayo, hay algo similar que... Uh-huh. Nunca bajé los brazos, seguí en la lucha y buscar qué pasó con mi hijo. Y bueno, después de 3 años de buscarme ir al Pentágono, me hacía arrestar, me arrestaron en la Casa Blanca, todo pues pacíficamente, yo pidiendo información, y simplemente por pedir información, llamaban a la policía, me arrestaban, en fin. Pero afortunadamente alguien del Pentágono, por no sé de qué forma o por qué o cómo, de cierto, sacaron papeles al aire que realmente comprometía o que realmente daba la información correcta de qué había pasado con mi hijo. Y papeles dentro del Pentágono que yo nunca pensé, pero después de 3 años y medio, uh-huh. Bueno, ahí cambió todo. Primero nosotros pensamos que mi hijo había sido asesinado porque él constantemente denunciaba el tráfico de heroína, constantemente. Él era contador del ejército, pero ahí justamente lo aprovechaban para controlar en la base lo que entraba y salía. Y yo pensé, bueno, incluso él siempre me decía y se denunciaba que había mucho tráfico de movimiento de heroína en la base, todo. Y en primer momento nosotros siempre pensamos que fue asesinado por el asunto de, por cierto, por abrir la boca con respecto al tráfico de heroína, uh-huh. y a la venta de heroína en la base. Y que nosotros realmente eso lo comprobamos personalmente, que sí, en la base hay venta de heroína, se veía todo, incluso mente en la puerta de la base me ofrecen un chico, unos 13, 14 años, me ofrece aproximadamente 1 kilo de heroína por $20 americanos. Nada irrisorio, con el mercado acá lo están vendiendo creo que arriba de $100,000 el kilo.
Claro.
Y yo no lo digo que no, bueno, él pega la media vuelta y se lo vende a un oficial ahí, el oficial no sabía, yo estaba vestido como afgano, no sabía que yo venía de Estados Unidos y que estaba en eso. Y, ¿no es cierto?, se lo vende a un oficial y el oficial se mete para adentro con la heroína, ¿no es cierto? Y en muchos casos, dentro del documental, especificamos que el documental que hemos realizado con mi hijo, la parte de venta y de las cosas que hay, ¿no es cierto?, con respecto a la venta de heroína y al tráfico, bueno, en general, con documentos y todo, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no es cierto?, y personalmente estoy con el comandante general del ejército, me recibe ahí dentro de la base, me dice que tenía demasiado para haber estado ahí, que muy cercano había varias batallas, ¿no es cierto?, en Afganistán, y cómo hice para pasar, que había tenido demasiada suerte, que bueno, en fin. Pero bueno, me hice amigo de él, él vive en New York, papá de 3 hijos, volví a Estados Unidos y seguí realmente en la lucha, y hasta que realmente encontramos esos documentos del Pentágono, que ahí realmente especifica y cambia la historia. Y después empezaron a hablar otros soldados, incluso uno de los soldados que habló, que dijo que el día que mi hijo murió, está él yendo para las duchas del baño, y él le pregunta y lo ve como sonámbulo y así raro, y la cara muerta, como está así como un autómata. Uh-huh. Y le pregunta dónde va, qué está, y dice que él lo primero que le dice, glígulem, glígulem, a una lengua que no se le entendía nada. Y se da media vuelta, se va y ¡pam! Escucha un balazo y se va y lo encuentra muerto, él y otros compañeros. Y otros compañeros de ellos que decían que hacía 3 o 4 días que no dormía. No dormía, incluso se quejaba de dolores fuertemente en el pecho, como que el corazón se le salía, alucinaciones, y no dormía, no comía. Y realmente se hacía buscar tratar con los oficiales, con los médicos, y los médicos realmente le prestaban poca atención. Algunos de ellos le dieron un poco más de atención, todo, incluso dos de los médicos quisieron mandarlo para Alemania. Ya mi hijo estaba unos días de terminar su carrera. Uh-huh. El contrato que por lamentablemente él firmó por 1 año supuestamente, pero abajo en pequeñas palabras son 8 años de contrato. Y bueno, tuvo que comerse los 8 años prácticamente y a punto de terminar. No lo permiten que se vaya para Alemania, pues uno de los jefes mayores del ejército dice, no, ya se va, déjelo así nomás, prácticamente no interesarle, como no le interesa a ninguno de los chicos. El día que muere él, se pone a jugar a los video games toda la noche, sin dormir, y después apaga la luz y empieza a caminar en lo oscuro. Y él era un muchacho muy callado, no era de quejarse, hacer problemas, nada, era demasiado honesto y buena gente. Y bueno, debido a eso, él se quedó callado, y después se va a trabajar un poco más temprano. Cuando se va a trabajar, carga su rifle, se va para afuera, y es cuando este sargento lo encuentra, y después aparece muerto.
Atrapados en libertad.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada.
Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com.
Juan Manuel Torres se enroló a los 17 años, sirvió en retaguardia y luego se recibió de contador. No había leído la letra chica del contrato. Tras 7 años de vida civil, fue convocado y destinado a Kabul. Apareció muerto de un tiro en la ducha. El ejército decía que fue un suicidio, pero se perdieron las pruebas. Hay contradicciones y el cuerpo mostraba señales de golpes. Su padre, el cordobés Juan Torres, buscó justicia tras las huellas del narcotráfico en las bases. Los hispanos son el 11% de la población de Estados Unidos. Sumados, negros y latinos representan el 21,5%. Pero las proporciones se enloquecen a la hora de determinar cuál es la cuota que estas comunidades aportan a las aventuras norteamericanas en Irak y Afganistán. Entre los que regresan en bolsas de plástico, hay un 33% de hispanos y junto a los negros redondean el 68% de las bajas. El del hijo de Juan Torres, un ex inspector de la Municipalidad de Córdoba que en los 80 emigró con la familia a Houston, en Texas, es solo uno de los cadáveres de esa estadística de la discriminación. Sin embargo, su caso tiene aristas singulares. Juan Manuel Torres Jr., o John Torres, como le gustaba que lo llamaran, no murió en operaciones, sino en una de las duchas de la base aérea de Bagram, el más grande enclave norteamericano en el país de los talibanes. Su padre estuvo desde el principio convencido de que el Pentágono mintió, afirmando que John se había suicidado. Hay demasiadas contradicciones en la versión oficial, una montaña de zonas oscuras, incluso las pruebas y los legajos han desaparecido. Ahora, con la ayuda del cineasta que investigó los hechos y con la financiación de Sundance, Juan Torres, convertido en dirigente de la organización antibélica Gold Star Families for Peace, impulsó un documental que narra la historia de John. Juan Torres recuerda la llamada entusiasta de John anunciándole que se había anotado en el ejército, cursaba el último año de secundaria y un reclutador le había ofrecido el oro y el moro. Firmó los formularios y al ejército no le importó que tuviera solo 17 años. El incentivo para los chicos como él, sabe ahora el padre, suelen ser $45,000 que les ofrecen para poder pagarse la universidad. El costo de una carrera nunca baja de los 100,000. Y siempre les explico a los chicos que el dinero que dan, esos $45,000, lo pueden ahorrar si trabajan 2 años en una hamburguesería. Y no les cuesta la vida. Hubo un argumento más para que John decidiera alistarse. No iría al frente porque un soldado de reserva está para emergencias civiles, catástrofes y en la retaguardia o en tareas de oficina. De todas formas, Juan Torres estaba inquieto. John fue enviado a entrenarse a Fort Wood en 1995. Al poco tiempo lo trasladaron a Kosovo, donde estuvo 11 meses de marzo del 97 a enero del 98 en una unidad de transporte. En esas guerras es donde más mueren, aclara Torres. John sobrevivió y regresó a casa. El tiempo pasó sin que volvieran a convocarlo. Aprovechó la licencia y se recibió de contador. A los 4 años creyó que la experiencia militar había terminado, porque el contrato obliga a 48 meses de servicio. No obstante, se llevó un chasco. Al 7º año fue llamado nuevamente a filas. Ni John ni su padre habían leído la letra chica del convenio, la que establece que el lapso en el que permanecen en la órbita militar puede prolongarse hasta 8 años. Esta vez, el destino asignado fue Afganistán. Seguimos escuchando a Juan Torres, padre, acerca de la historia de John Torres, su hijo.
Y aparece en documentos que él estaba tomando una pastilla que se llama Larium. Y resulta que esa pastilla, él constantemente la tomaba todos los días, que es para la malaria, que el ejército se la solicita a los soldados. Claro. Y incluso varios de los soldados me decían, sí, yo la tenía, pero yo me olvidaba y no lo tomamos. Pero Juan era muy estricto, cumplía lo que le decían los médicos, lo que decían todos, era muy realmente honesto, demasiado honesto. Por eso está muerto. Y él tomaba la pastilla constantemente, y bueno, parece que eso le ha ido afectando cada vez más. 3 semanas, un mes antes, estuvo acá en Houston, en Estados Unidos,
sí.
Y yo lo fui a despedir hasta la puerta del avión, y ya lo vi raro, Y bueno, las consecuencias de esa pastilla son terribles, realmente hay muchas consecuencias diferentes, que lo lleva hasta la muerte, a muchos de los soldados, que aproximadamente se calcula que de 10 soldados ha afectado a 2. Y esa pastilla no solamente lo usan los soldados americanos, sino lo usan los civiles. Y cuando se despierta el terrible problema, ¿no es cierto?, de los documentos que encontramos, los depositamos en el Washington Post, y se arma el revoltijo en Estados Unidos. Me caen a casa de todos los medios, periodistas, e incluso cayó un Navy Commander, un comandante de Navy, que por esa pastilla quedó como así parapléjico, quedó todo muy mal el señor. Y el ejército simplemente lo jubiló a él. No pudo demandarlo, e incluso mismo en Estados Unidos no se puede demandar al ejército. Una ley federal puede pasarte lo que sea, pero al ejército no se lo puede demandar. Y bueno, debido a, ¿no es cierto?, a las manifestaciones y con el grupo de abogados que tenemos, se empezó a empujar para que esa pastilla se haga algo, que el ejército de Estados Unidos hace 32 o 33 años que lo está dando al ejército, a esa pastilla, a los soldados. Y bueno, de tanto, creo que la pelea dio favorable de que el ejército de los Estados Unidos, creo que por la muerte de Juan, logró, se salió esa pastilla del ejército. E incluso también Estados Unidos la sacó del mercado de acá de América, a esa pastilla.
A ver si yo entendí bien, si pasamos en limpio esta parte. La pastilla que tiene estos efectos colaterales indeseados y tan terribles, esta que vos decís que se ganó una lucha porque ahora la han sacado para el consumo de los soldados en el ejército, es la que tomaba tu hijo y por la cual vos y los compañeros lo veían en actitudes diferentes a las que él habitualmente tenía como para comportarse.
Sí, definitivamente. Incluso nunca se investigó profundamente como ahora, ¿no? Uh-huh. Y había muchos soldados que han muerto debido a esa pastilla, ¿no?
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Ahí en el documental se enfoca dentro de cierto del tráfico, la venta de heroína, todo eso, sí. Y después también se enfocan en el cambio, porque todo debe simplemente especificando la muerte de mi hijo, cuando empezamos a encontrar documentos muy importantes, muy valorables, incluso notas que él había escrito cuando antes de morir, que él dice que hay una nota que no soporta más y un dolor en el pecho terrible, como que el corazón le va a salir, y es parte de los síntomas de esa pastilla, ¿no? La segunda parte del documental enfoca la primera parte, la parte de la heroína, e incluso mismo ahí está el muchacho que nos servía de traductor en todos lados, que nos acompaña, se llama Ashmal, que Ashmal lamentablemente el año pasado fue muerto por los talibanes, le cortaron la cabeza. Iba con un periodista de la RAI italiana, creo, y pedían rescate por el de la RAI italiana, tres rehenes talibanes, pues el ejército, el gobierno de Afganistán se lo dieron y quedó libre. Pero Ajmal también lo iban a pasar a cambiar, a canjear por dos o tres talibanes, pero no sé por qué, dos días antes de que termine el plazo, lo mataron, le cortaron la cabeza. Uh-huh. Y él también aparece en el documental. Después, es cierto, de la parte de la heroína, también la segunda parte se enfoca justamente con la pastilla Larion, que yo ya vi el documental, uno de los poquitas personas que vi el documental, e incluso ahí están hablando algunos altos generales del ejército. O sea que yo creo que es muy interesante el documental, que no se puede haber visto anteriormente con respecto a la parte de la heroína, del tráfico, y que nosotros sí decimos que mi hijo estaba en la verdad. Él denunciaba por ser limpio, siempre pensamos que fue asesinado por hablar mucho con respecto a la heroína, pero bueno, después cuando encontramos documentos que realmente compromete a la muerte de mi hijo en otras circunstancias, parece que sí se suicidó debido a que los síntomas de esa pastilla parecían que como que el corazón le iba a salir del pecho, o sea, son síntomas tan fuertes y no podía dormir por varios días que lo llevó a la muerte, ¿no? Que la única forma, en la carta dice que la única forma que puede seguir en paz porque no aguanta más y no, el ejército no le ayuda suficiente. Y bueno, yo realmente, como digo, dentro de los papeles se encuentra también la palabra que el ejército tenía conciencia que esa pastilla era mortífera y si se la sigue dando a los soldados, ¿quién es el culpable de la muerte de mi hijo como de muchos soldados? Yo sí digo que es el ejército de los Estados Unidos que lo mató a mi hijo.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana.
¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares.
¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás.
Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad.
Yo creo que fue una investigación a fondo con tres o cuatro personas que estábamos en eso. Y bueno, es cierto, sé que la investigación teníamos que hacerla nosotros, pues ningún miembro del Congreso, ningún militar, nadie te ayuda acá. Y creo que dentro de los 800 o 900 casos casi que hay de soldados muertos en circunstancias sospechosas o lo que pasó, creo que fue el único caso que se investigó o que se siguió hasta llegar a un documental, ¿no? Y hasta demandar. Y como el ejército realmente no se lo puede demandar, pero cuando se encuentra esos documentos con respecto a la Roche, a la pastilla, y vemos la forma que él escribe las palabras, lo que dice, los síntomas, es los mismos síntomas que sienten con respecto a la pastilla. O sea que yo estoy 100% casi seguro que la pastilla fue la causa de la muerte de Juan, con la complicidad del ejército que se la seguía otorgando.
Atrapados en libertad.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana.
La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera.
No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche.
El pueblo va a tener que pagar la carne cara.
La realidad es que sí se tiró leche.
La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural.
Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.
En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad.
Volvemos, comienza el segundo tiempo en Atrapados en Libertad y en La Voz de las Madres. Te recuerdo que nos podés escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com y que podés visitar nuestra página que es atrapadosenradio.blogspot.com. Podés volver a escuchar este programa en www.radioeter.com.ar y saludamos a la gente de Radio Puentes en la provincia de Córdoba, www.radiopuentes.com.ar, y a la gente de FM, gente de radio en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche, que retransmiten Atrapados en Libertad, a quien le mandamos obviamente un abrazo y un agradecimiento eterno. Y ahora continuamos con la segunda parte de la historia del soldado cordobés argentino-estadounidense John Torres, que murió en circunstancias confusas, pero en lo que no hay ninguna confusión y ningún lugar a dudas es que la responsabilidad de esa muerte, como la de la gran mayoría de los muertos del ejército de Estados Unidos, corresponde solamente al ejército de Estados Unidos y al gobierno norteamericano. Y de esta manera nos lo explica el padre del soldado desde su casa en Estados Unidos para La Voz de las Madres en Atrapados en Libertad, Juan Torres. Hacía 7 u 8 días que no dormía, pero esa noche en la base militar norteamericana de Bagram, en Afganistán, fue la peor. Caminaba como una fiera enjaulada. Sus amigos recuerdan haberlo visto ir y venir. El soldado Juan Torres, John Torres, apareció muerto en las duchas al día siguiente. Ese joven brillante, optimista, inteligente, de futuro apacible, que había nacido en Córdoba hacía 25 años y se había radicado junto con su familia en 1980 en Estados Unidos, inexplicablemente se había suicidado. La familia sospechó desde un principio y se llegó a pensar que Juan había sido silenciado por saber demasiado sobre el tráfico de heroína alrededor de la base. Pero tras 4 años de una investigación infatigable a cargo de los Torres, la verdad encontró su camino hacia la superficie. A Juan lo mató la pastilla, resume convencido Juan Torres, su padre, refiriéndose a la píldora llamada Lariam, que los soldados norteamericanos están obligados a consumir mientras son destinados en Irak o Afganistán, y que tendría efectos colaterales neurológicos severos, desde insomnio hasta alucinaciones, conducta violenta y finalmente el suicidio. La noticia estalló en el Washington Post el domingo siguiente. Rápidamente se convirtió en la cuarta historia más leída a nivel nacional y el lunes fue reproducida por varios diarios. La casilla de correo de Torres estalló y el teléfono no paró de sonar. Según el periódico norteamericano, un informe del psiquiatra del ejército de Estados Unidos, Robert Ensley, sugiere que la influencia del Lariam, el nombre con que el laboratorio Roche comercializa la mefloquina, fue un factor probable en el suicidio. Si toxicología revela la presencia de mefloquina, el caso de Torres debería verse a la luz de otros suicidios sospechados de estar asociados con la droga, dice el informe, que señala que los síntomas de Torres comenzaron poco después de llegar a Afganistán, cuando su unidad comenzó a tomar Lariam. Y la lucha de la familia Torres, de Juan Torres, el padre del soldado John, dio resultado. La droga fue retirada del mercado y el documental próximo a estrenarse será presentado la primera semana de mayo. Y sobre eso, en este momento, en Atrapados en Libertad, seguimos escuchando a Juan Torres.
Atrapados en Libertad.
¿Vos tenés conocimiento si él sabía o intuía que estos dolores y estos malestares que él sentía podían ser por el consumo de esta pastilla?
Juan era un chico muy demasiado callado. Me decía siempre el tráfico de heroína, me lo hablaba así, conmigo se comunicaba. Uh-huh. Pero en la parte esa otra, yo le preguntaba, ¿está bien? Sí. Él nunca quería molestar a decirnos a nosotros, no me siento bien. A los compañeros, sí, a uno, dos o tres compañeros me dijeron, sí, no puedo más, no sé qué pasa, pero no digas nada, ya va a pasar esto.
Claro.
Y él no dormía, ellos me dicen los compañeros que no dormía, que veía que estaba, e incluso mismo dos de los compañeros que decían que las últimas dos o tres noches no durmió nada, no comía, y lo iba, y se iba al médico a decir, siento que el corazón se me sale, el cerebro, me siento, por favor, please, ¿qué hago? No podía estar en ningún momento, incluso los informes de los médicos que dicen, y unos compañeros, ellos realmente no se hacen cargo mucho o no le ponen mucha importancia. Y yo creo que si el ejército lo saca del ejército, saca esa pastilla, y si el gobierno federal de Estados Unidos saca esa pastilla del mercado, por alguna causa y alguna razón la sacaron. Ya era demasiado tarde para mí, pero creo que no es demasiado tarde para otros chicos, no solamente del ejército, sino otras personas civiles, que esa pastilla, que la usan la gente cuando van a los lugares como ya sea África o Brasil, sí. Parten, es cierto que muchos se van a esa pastilla, porque esa pastilla, la Lariam, es un costo muy barato, y la toman una vez por semana. de $2, algo así el precio. Pero en cambio una buena pastilla está aproximadamente $130, $140 y hay que tomarla todos los días.
Claro.
Y por ese motivo usó el ejército por la parte económica, no interesándole la vida de un soldado y realmente interesándole simplemente la parte económica para subvencionar, para tener menos gasto, ¿no?
¿Qué es lo que, bueno, ya estuviste adelantando bastante, pero para hacer un resumen, qué es lo que vamos a poder ver en el documental? ¿Cuándo lo vamos a poder y de qué manera lo vamos a poder ver?
Bueno, el documental, la compañía, es una compañía que de Nueva Zelanda se llama Smile Production. Esta compañía, no es cierto, se dedica a la venta en el mundo de documentales y películas. Y dentro de dos, creo que este año pasado, el 2010, ahora entrando, tenían un promedio de 230 películas y documentales. Ellos eligen una cantidad, creo que son de 12 o 14, porque, bueno, ellos se hacen cargo de los gastos todos y lo que les conviene, y parece que les gustó. Y yo creo que sí, tiene mucha información, muy buena información. Y bueno, ahora se presenta en Maicon, creo, Maicon, así, en Francia, en Cannes, que es del 12 al 16, que es la venta para televisión a nivel internacional de documentales, ¿no? Y, no es cierto, fue elegida para la venta, ahí. Y bueno, no es cierto, creo que el documental es muy importante, principalmente por el contenido, es una bomba, creo. E incluso con gusto me gustaría, si tuviera la suerte de Argentina, de un canal interesarse, porque es la vida de un soldado, ¿no es cierto?, y de una lucha que yo creo que me siento bien o contento de haberlo hecho, en el sentido de hacer una lucha, no en el país mío donde yo nací, ¿no es cierto? Nací en Córdoba, Argentina, e incluso mi hijo nació en Córdoba, Argentina, era argentino, y en un país extraño, aunque él asistió al ejército, creo que hicimos una lucha que muchos padres americanos no han hecho con sus hijos, por buscar la verdad de qué pasó, porque mujeres como han sido violadas y asesinadas del ejército, que yo me dedico a todo eso. Bueno, viajar a Afganistán, buscar la verdad y estar con este grupo de gente, que ellos tuvieron 7 veces en Afganistán lo de la producción del documental, pero con toda la certeza de que nos fue bien dentro de todo para mostrar algo bueno y algo que realmente ahí en el documental también aparece mi hijo en vida. Se saca una información que muchos no lo han querido sacar o no se han animado.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Y con respecto a las evidencias contradictorias acerca de la muerte de John Torres, que llevaron a su padre, Juan Torres, a pensar que el ejército lo había silenciado por sus denuncias sobre el tráfico de heroína en las bases militares, hipótesis que fue variando hasta llegar a la que actualmente denuncia en el documental Juan Torres, que es la de la muerte de los soldados por la utilización de la píldora contra la malaria que el ejército le obliga a tomar a los conscriptos, y esas contradicciones en las versiones oficiales, que de cualquier manera nunca fueron aclaradas, son las siguientes. El resultado de la autopsia demoró 45 días. Las autoridades de la base de Bagram informaron que John había dejado una carta, aunque su familia le entregaron solo una copia. Después adujeron que se habían equivocado, que la nota pertenecía a otro soldado, aunque jamás aclararon por qué el nombre que figuraba al pie era el de John Torres. La conclusión que el ejército hizo llegar a la familia fue que el muchacho se había volado los sesos con su fusil reglamentario, un dictamen que no tomó en cuenta que la bala encontrada en la cabeza de John correspondía a un calibre 9 mm Parabellum, habitual en las armas de puño cuyo uso está reservado en exclusividad a oficiales o a quienes estén al mando de la tropa. Tampoco repararon en el hecho de que estaba prohibido ingresar con armas a las duchas. De acuerdo a la versión oficial, el cuerpo fue descubierto a las 4 de la mañana y la muerte databa de las 2:30. Esos detalles quedaron desmentidos por el testimonio de un compañero de John, quien aseguró haberlo visto dirigirse a las duchas en pantalones cortos y con una toalla sobre el hombro a las 4 de la mañana. Las incongruencias no terminaban allí. La laptop de John fue confiscada por sus superiores y al devolverla figuraba ingresado un programa de inteligencia militar, con la peculiaridad de que el programa había sido instalado 2 meses después de la muerte del soldado. Juan Torres precisó que el cuerpo de John llegó a Texas una semana más tarde. El lunes lo velaron y el martes fue enterrado con honras militares, guardia de honor y salvas. A Torres le recomendaron que lo velara a cajón cerrado porque el disparo le había destruido la cabeza. Torres desestimó la orden y abrió el féretro. La cabeza de John estaba en su sitio. Observaron contusiones y una sutura en la parte posterior. Torres cree haber detectado un orificio como de bala, en la nuca. El cadáver fue revisado frente a una funcionaria del funeral home del gobierno de Texas, Karen Cortés. Cortés y Torres convinieron verse al día siguiente. Torres fue a buscarla, pero nunca la halló. La habían trasladado.
Yo me gustaría, si posible, sería posibilidad de que Argentina la pudiera comprar. Bueno, primero porque Juan era argentino, yo soy argentino, y creo que una lucha de un argentino en otro país, en el país más poderoso, y llevando, creo que, el triunfo, porque no solamente el triunfo de haber hecho un documental con verdades, sino el triunfo de estar en una demanda y, bueno, muy cercano de positivo en la demanda, ¿no? Yo creo que es algo también, dentro de todo, que el pueblo argentino me gustaría que lo vea, porque es algo que tiene mucha información, muy interesante, y realmente no hay que decir que uno puede ocultar un país, algo de lo que se ha hecho con la fuerza del corazón, ¿es cierto?, por la muerte de un hijo, y bueno, y con la ayuda de un grupo de personas que realmente estaban interesados en sacar la verdad, ¿no? Y yo me sentiría orgulloso si es posible, algún canal de televisión de Argentina, y yo incluso mismo visitar Argentina y charlar o hablar realmente con la lucha que yo hago en Estados Unidos. Yo me dedico a hablar y ayudar a gente, en el caso de chicos que han venido del ejército, que están con problemas mentales. Tenemos 380.000 soldados con problemas mentales. Me dedico también a la parte de ayudar a mujeres, como el caso ahora estoy haciendo los papeles para una mujer que fue violada y asesinada hace 2 años dentro de una base, y el ejército no ha hecho nada por sacar a luz lo que pasó. Juan, solamente en el año 2008, 16 mujeres fueron violadas y asesinadas, soldados, y nunca ninguna prensa se metió porque no se permite, ¿no?
Te pido repetir, sí, un dato que dijiste así rápido, que me pareció, si es que entendí bien, impactante. Sí. ¿Cuántos soldados con problemas mentales vuelven de las bases militares?
Bueno, se calcula que están en 380.000 soldados que están con problemas mentales.
Ajá.
Pibes, o sea que yo siempre tenemos congresos con veteranos de la guerra de Irak, todo eso, y vemos constantemente soldados así, vos lo ves automáticamente, mal, muchos de ellos, pero muchos, constantemente. Yo tengo, como digo, son mis hijos, y constantemente por ahí los reto, porque algunos están con su cigarrillo de marihuana, porque ya vinieron con un poquito el aditivo, ¿no?, de allá de la guerra.
Sí.
Pero son chicos que realmente, muchos de ellos ya no tienen futuro. No tienen futuro porque están mentalmente abandonados. Y así pasó con los veteranos de la guerra de Vietnam, que tantos fueron los héroes de la guerra. Pues vos vas en Estados Unidos, por bajo de todos los puentes en el país, en todos los puentes están viviendo los veteranos de guerra, que quedaron mal mentalmente, y pues quedan abandonados. Esos son los héroes de Estados Unidos. Y también me dedico a hablar mucho en las escuelas públicas. Te voy a hablar porque incluso me encuentro muchas veces con reclutadores que le mienten que le van a pagar los estudios, mentira, como el caso de mi hijo, ¿no es cierto?, que después de muerto me querían seguir cobrando la parte de educación de mi hijo, ya estando muerto. Pero bueno, ¿no es cierto?, es una lucha que voy a seguirla, e incluso mismo así finalice la lucha con respecto a la demanda en todo lo mío. A mí me gustaría ayudar con parte, si económicamente puedo tener, algo de dinero, a tener una fundación con el nombre de mi hijo para ayudar a los tantos soldados que están con problemas mentales.
Atrapados en libertad, @hotmail.com.
Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles
Atrapados en libertad.
Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares.
Atrapados en libertad.
Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante.
Atrapados en libertad.
La que estabas escuchando era la voz de Juan Torres, el padre del soldado John Torres, que apareció muerto en el año 2004 en las duchas de una de las bases militares en Afganistán, que había llegado allí alistándose en el ejército a cambio de un puñado de dólares y unas promesas de completa seguridad que obviamente no es posible hacer cumplir después de haber puesto la firma y de haberse alistado definitivamente en el ejército norteamericano. Su padre en principio denunció que había sido asesinado por el conocimiento que su hijo John Torres tenía al respecto del tráfico de heroína en las bases militares. Después esa hipótesis fue variando hasta llegar a la que se denuncia en el documental que se está por estrenar a nivel mundial acerca de la muerte de John Torres, que es efectivamente la de un suicidio, pero como consecuencia del consumo de la píldora que el ejército de Estados Unidos obliga a tomar a los soldados para combatir la malaria, que tiene contraindicaciones y efectos colaterales tan pero tan graves que pueden y efectivamente en muchos casos concluyen en la muerte, en el suicidio. Este programa lo vas a poder volver a escuchar en atrapadosenradio.blogspot.com o en www.radioeter.com.ar. Nos podés escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Podés visitar la página de las madres, que es www.madres.org, o podés simplemente continuar escuchando Atrapados en Libertad, la historia del soldado argentino norteamericano John Torres en la voz de su padre Juan Torres, en la voz de las madres. La pastilla fue sacada al mercado y de las provisiones para los soldados del ejército, pero todavía la demanda contra el laboratorio que la fabrica continúa. ¿Es así esto?
Sí, exacto. El grupo de abogados que está con nosotros, el abogado principal, es cierto que es creo que el más fuerte a nivel militar de acá, de Boston, él ya nos dijo, ¿no es cierto?, que tenemos todo positivamente. E incluso hasta si el gobierno americano la sacó de Estados Unidos por algo, ¿no es cierto? Se está peleando incluso el documental va a ser un arma muy fuerte para la demanda, ¿no? Y ¿no es cierto?, con respecto a lo de la película, también que creo que es un triunfo haber llegado a una verdad que una persona de otro país la viene a sacar la verdad en el país más grande del mundo. Y bueno, ¿no es cierto?, que creo que es un orgullo, una satisfacción. Cuando yo vi el documental y la información que se había logrado, demoró 4 años y medio casi la investigación, lo que tuvimos que hacer, pero yo nunca bajé los brazos. Y esta gente que está conmigo, de su bolsillo y como sea, seguimos adelante y nadie bajó los brazos. Y bueno, y en el documental enfoca la verdad de mi hijo y también a la vez, ¿no es cierto?, quiero saber y quiero demostrar al mundo, ¿no es cierto?, de que se hizo algo, no solamente por mi hijo, sino se hizo algo por una lucha y que el mundo lo sepa. Realmente quedan destrozados. Bueno, mi fundación, lo que yo pretendería es realmente tratar de ayudar a esos chicos, de hacer algo por ellos, ¿no es cierto?, de tratar de buscar una educación, de tratar de volverlo a la normalidad, a la ciudad, no que se vayan abajo los puentes, como muchos ya lo van a empezar a hacer. Y lo que estoy trabajando muy fuerte ahora es en el caso con una coronel que se llama Enright. Enright fue la coronel que fue embajadora de Estados Unidos en Afganistán cuando Estados Unidos en 2001 invadió Afganistán. Cuando Estados Unidos ataca a Irak, ella se pone en contra y abandona y deja y se mete a la lucha con nosotros. Y casualmente yo con ella tengo mucho contacto y lo estamos dedicando mucho a las mujeres que han sido violadas y asesinadas y que el ejército, bueno, es cierto, nunca dice la verdad. Me gustaría charlar y yo personalmente, presentar el documental en Argentina y hablar con universitarios porque creo que no solamente le interesa a los estudiantes de Estados Unidos, sino a los estudiantes y a la futura generación del mundo. Y realmente me sentiría orgulloso de ir a Argentina y demostrar, ¿no es cierto?, que todo se puede en una lucha, pero no se puede, no en una lucha de violencia, sino una lucha por la paz y una lucha con el corazón. Creo que todo se puede en la vida. Y si yo lo he logrado, creo que en Estados Unidos, que para mí ya es un triunfo, creo que cualquier persona con el corazón y poniendo ganas y no bajando los brazos puede lograrla aquí en Argentina y en cualquier lado, ¿no? Yo nunca tuve miedo. Ya mi hijo murió y para mí mi hijo es mi protector y yo seguí para adelante.
¿Qué día es que se estrena exactamente el documental en Cannes?
El acá lo, el segundo se, la segunda semana de mayo. Perdón, la segunda sábado de mayo.
El segundo sábado de mayo.
De mayo, sí, exacto. Sí, ya están pidiendo que lo hagan otro día más, posiblemente si el director, que mañana viene para acá, para Chicago,
sí,
de San Luis, mañana viene la tarde, y bueno, tenemos que estar juntando con un grupo de 10 personas que están trabajando en esto, del movimiento acá de Nacional de por la Paz de Chicago, que es uno de los partes movimientos más grandes que tenemos acá en el país, ¿no? O sea, tenemos un grupo, una agrupación que son como de 8 a 10 mil personas, que estamos siempre en la lucha, todo en todo, movemos la parte de inmigración en general, todo. Y hay un grupo mayor de los de arriba, son los que están manejando para, tienen los salones, ya está todo listo, pero falta que, bueno, con el director que venga acá, el hombre que hizo la música, que es de Chicago, gracias a Dios, una bonita música, y bueno, para empezar, esa, la vez esa, ¿no es cierto? Y creo que en alguna presentación en San Francisco lo están pidiendo, en Los Ángeles, quiero que lo van a dar 3 o 4 estados grandes para pasarlo, en New York posiblemente y Washington. Y después creo que lo van a empezar a presentar a partir de fin de año en festivales de cine.
Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh.
Y hasta que mucha gente decía no, y me preguntaba el documental, y mucho, incluso cuando yo puse mi abogado, todo, que saqué un préstamo de $110,000, me decían, pero no, ¿cómo vas a perder esa plata? Todo el mundo, yo siempre me tuve confianza y siempre seguí para adelante, porque yo creo que si uno va a una lucha, nunca tiene que bajar los brazos. El que baja los brazos pierde. Yo creo que la lucha, yo nunca bajé los brazos y seguí hasta lo último, así no fuera mi país de origen, así no fuera mi lengua, pero yo sí tenía en mi corazón, es cierto, esa gana de seguir y decir, voy a saber la verdad de mi hijo.
Vamos llegando al cierre de Atrapados en Libertad, en la voz de las madres, pero no lo vamos a hacer sin despedirnos agradeciendo la participación en este programa de Julián Profeta en la operación de sonido y de Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Puntualmente en esta emisión hay que destacar el aporte en la producción y facilitando los contactos con Juan Torres a Adrián Gargiulo, productor del programa Marca de Radio, productor del programa del Centro Cultural de la Cooperación, conductor del programa Cosas Tuyas, docente, pero principalmente amigo de este programa, amigo de Atrapados en Libertad, Adrián Gargiulo, quien facilitó el contacto con el padre del soldado John Torres. Estamos hablando del cordobés Juan Torres, a quien desde aquí le mandamos un abrazo, un agradecimiento por haber compartido su historia con Atrapados en Libertad. Y te recomendamos que visites la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com para informarte sobre las posibilidades de ver el documental sobre la historia de su hijo, que está próximo a estrenarse en el Festival de Cannes y que de alguna manera en poco tiempo podrá verse en nuestro país. También podés escribirnos a atrapadosenlibertad@hotmail.com y dedicamos una vez más el programa a Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín, y agradecemos la colaboración habitual de Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y a toda la radio, la M530, la primera, a la izquierda, la voz de las madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.